Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Ondemand.com.ar.
Hola, hola, ¿cómo están todos? Espero que estén todos muy bien, aquí desde Argentina en un nuevo programa de Luz Pura. Yo soy Marta Irene Villafañe, para el que no me conoce o es la primera vez que escucha y está viendo esto. El sitio para ingresar es luzpura.com y pueden comunicarse conmigo al correo info@luzpura.com. También pueden ingresar a Luz Pura en Instagram o en Facebook o en Telegram. Por cualquiera de esas vías nos podemos comunicar y pueden ver las actividades. Hoy quería ver un poquito el tema del que parece que estuviera de moda ahora, estar con miedo, ¿no es cierto? Miedo hemos tenido siempre todos, de alguna manera, un poco más, un poco menos, pero es algo que se maneja en esta dimensión. Pero la cosa sería no un miedo que nos descoloque, ¿no? Ustedes vieron que estoy con los talleres estos para equilibrar emociones, que los estoy dando cada 15 días, y en realidad lo que estoy viendo es, de acuerdo a las consultas que tengo, de acuerdo a lo que sale en las fotografías Kirlian o a lo que veo diariamente, son las sensaciones que he planteado incluso primero, ¿no? La vez pasada fue la tristeza. Titulé este programa un poco como preguntando, ¿no? ¿El miedo es sonso? Y un dicho muy popular que, por lo menos cuando yo era chica, mi abuela siempre me acuerdo que decía eso, ¿no? Que el miedo no era sonso. ¿Por qué no era sonso? En realidad, cuando se decía eso, tenía que ver con el miedo básico que podemos tener todos para sobrevivir. O sea, vamos a asegurarnos o vamos a temer hacer cosas que atenten contra nuestra vida. O sea, hoy en día no vamos a cruzar una calle sin mirar si vienen autos, no nos vamos a tirar un precipicio porque sabemos que se acaba la vida o nos vamos a golpear muy mal. Digamos que el miedo en estos casos evitaría que pongamos en riesgo nuestra salud, nuestro cuerpo físico e incluso a veces otras cosas, ¿no? Porque el exponerse de más, si no tenemos un poquito por ahí, no miramos un poco qué es lo que vamos a hacer, también podría afectarnos o dañarnos. Entonces es como que ese miedo básico, digamos, lo manejamos todos y está muy bien. Hasta en los chiquitos, ¿no? Uno los ve en los niños, hasta cuando empiezan a caminar, que no quieren caerse, ¿no? Al final se caen 20 veces, no importa, total, hay tan poca distancia del piso que no importa mucho, ¿no? No se van a golpear mucho. Pero igual vieron que hay chicos que nacen más temerosos que otros. Hay algunos que no le tienen miedo a nada, yo eso incluso lo he visto con mis propios hijos, el que no le tiene miedo a nada y es capaz de hacer cualquier cosa, y el que es más temeroso y más cuidadoso, ¿no? Que en general se golpea menos, obviamente, porque no quiere atravesar esa experiencia. De todas maneras, lo que yo comprobé, incluso con mis propios hijos, es que el que no tenía miedo y saltaba de un lado para el otro y hacía de todo, se lastimó menos, aunque parezca mentira, que los otros. Quizás porque en esa falta de temor, hacía todas sus maniobras eran como más seguras, no eran dudando y no eran temerosas. Entonces hacía que su cuerpito se afirmara bien, se agarrara bien, y en realidad no sufrió tantos golpes por ahí como a lo mejor otros que eran más miedosos, y eso hacía que el movimiento del cuerpo también vacilara. Pero bueno, salvando las cosas que pasan cuando cuando somos niños, algunos venimos con más cantidad de miedos que otros. Esto tiene que ver con nuestras historias, con nuestra vida, con la memoria que tengamos de cosas riesgosas que nos hayan pasado o experiencias que hayamos atravesado que realmente nos dieron mucho temor. Ahora, cuando nosotros a medida que vamos creciendo y además vamos evolucionando, porque no solamente estoy hablando de crecer, o sea, de pasar de niño a la adultez, sino también de evolucionar, porque vida tras vida nosotros vamos evolucionando. A medida que vamos evolucionando y vamos conociendo y vamos sabiendo y vamos saliendo de la ignorancia lógica y natural que hemos tenido a lo largo de los tiempos, porque esto fue así, no es que sabíamos todo cuando éramos un humano de las cavernas, sino que hemos ido aprendiendo, mirando, sabiendo, y a raíz de eso hemos dejado atrás supersticiones y tener miedo a montones de cosas que hoy, por conocerlas, por saber, por tener la información, ya no tememos. Es decir, antes había un eclipse y era más o menos que se iba a venir el mundo abajo. Y habían muchas, digamos, se vaticinaban muchas cosas horribles que podían pasar y las personas se llenaban de miedo. Hoy ya como conocemos cómo es un eclipse, qué es lo que pasa, etcétera, etcétera, más allá que astrológicamente pueda tener un efecto en nosotros, nunca va a ser el efecto que nosotros creíamos que podía tener y que de hecho por tener tanto miedo nos podía afectar mucho más de lo que hoy nos podría afectar un eclipse. Hoy, a medida que nosotros vamos conociendo, vamos sabiendo, bueno, hay muchas cosas que dejamos de tener, de temer, simplemente porque conocemos. El miedo se basa y se ha basado básicamente en la ignorancia. Cuanto uno menos sabe, más se puede asustar. ¿Por qué? Porque todavía nos seguimos asustando de lo que desconocemos. Aunque yo siento que cada vez menos, cada vez hay más información y es más, el que busca información la va a encontrar. Porque ya la información llega sola y para el que no la busca, digamos, y el que quiera buscar tiene información de sobra por todos lados para averiguar lo que quiera. Incluso gracias a hoy a la tecnología y a todo lo que podemos acceder. Antes necesitábamos montones de libros, teníamos que conocer los libros, o teníamos que tener acceso a personas que tuvieran un mayor conocimiento. Hoy, si realmente tenemos la inquietud, todo está al alcance de nuestras manos, de nuestras mentes, todo está al alcance nuestro, así que hoy es mucho más fácil dejar de ignorar un montón de cosas que antes nos podrían dar miedo. Siento que el miedo es básicamente lo que todos, en la medida que lo hagamos más consciente y lo trabajemos y deje de ser como un monstruo que anda por ahí acechándonos, podamos ir enfrentando, podamos ir incluso haciendo todo un ejercicio, les diría, mental cuando aparece un miedo, para desbaratarlo un poco, ¿no es cierto? Para que se caiga esa ilusión, porque de alguna manera es una ilusión. Si nosotros, es decir, antes, por ejemplo, se hablaban de los fantasmas y todo el mundo se moría de miedo, hoy sabemos esto, qué es lo que pasa, sabemos que a lo mejor es un ser que a lo mejor es un ser incluso de nuestra familia que se fue y que está pegado, entonces por ahí alguno lo ve, que eso puede pasar, que pasa, hay mucha gente que puede ver a las personas queridas cuando han partido del plano. Porque se presentan, porque a veces se extrañan, porque a veces no se fueron enseguida, entonces siempre hay alguien que los ve. Bueno, en otro momento se hubieran asustado un montón, hubieran dicho que esa persona que los ve vaya a saber qué le pasa, y hoy todos sabemos que eso sucede, no hay nada que temer, no pasa nada malo, simplemente el conocimiento nos va a sacar el miedo. Y esto yo siento que es así con todo. O sea, Habría que comprender que cuando la humanidad tiene miedo, se inactiva, o sea, se queda como media paralizada. Y no solamente pasa eso, sino que una persona que tiene miedo obedece cualquier cosa, aunque sea una ridiculez lo que alguien le está ordenando, lo va a obedecer porque tiene miedo. O sea, es muy fácil ponerle un miedo, o podría ser muy fácil poner un miedo a una persona si se lo induce, digamos, de una manera inteligente, se lo induzca para que tenga miedo. Entonces nosotros ya a esta altura evolutiva tendríamos que tener como más conciencia y revisar un poquito, ¿no? Para que ese miedo no sea simplemente una sensación que de golpe nos sobrepasa y que no sabemos qué hacer, porque cuando nosotros estamos en una crisis de miedo, vamos a pensar mal, nos vamos a dejar de accionar, o cuando accionamos vamos a accionar mal, a lo mejor reaccionamos enojándonos, a lo mejor reaccionamos encerrándonos, a lo mejor vaya a saber, cada uno tiene una respuesta también al miedo, porque el miedo también se viste de otras sensaciones. Atrás atrás de un enojo puede haber mucho miedo. Simplemente que hay personas que cuando tienen miedo y se enojan y sienten que, bueno, que de alguna manera el miedo desaparece con ese enojo. Y está bien, es un mecanismo, como tantos que tienen las personalidades. Hola Dori Elena, ¿cómo estás? Dori de Venezuela siempre está en todos los programas, en todas las meditaciones. ¿Cómo estás, Dori? En realidad estaría bueno que empezáramos a mirar a qué cosas le tememos. No todo el mundo le teme a lo mismo, si bien habrán cosas básicas que le tememos todos. Los grandes miedos, creo, de la humanidad son el abandono, la pérdida, son los grandes miedos, la muerte para prácticamente la mayoría, salvo que hayan empezado a informarse también y comprendan que es simplemente un cambio de plano. Pero el tema de la pérdida, la muerte y un cambio repentino y todo esto, en general, toda la humanidad le tiene miedo, no es que le tiene miedo a alguno, sino toda la humanidad. Hay miedos que se han instalado así masivamente, como el miedo a ciertos insectos, o el miedo a ciertos animales, o el miedo, a veces sin sentido, porque si yo le tengo demasiado miedo, me agarra un ataque de pánico cuando veo una araña, ¿qué me va a hacer esa araña? A ver, o sea, yo soy 100 veces el tamaño de la araña, ¿no? Podría defenderme muy bien, y sin embargo nos podemos quedar paralizados cuando vemos ese insecto o cualquier otro que a lo mejor no nos gusta. Incluso hay fobias diversas, hay personas que le tienen miedo a las palomas, por ejemplo. Yo conocí dos, extrañamente para mí en ese momento era raro que le tuviera miedo a las palomas, pero no podía cruzar una plaza, porque al cruzar la plaza y que las palomas volaban todas, le daba realmente ataque de pánico. Hay muchos miedos que tenemos que nos quedaron como fijados, por alguna experiencia muy fuerte que hayamos tenido en otro momento. A lo mejor en esta misma vida, pero generalmente ya traemos esa memoria. El tema es que nosotros tenemos una memoria de cosas que ya pasaron, de cosas que no son de ahora, de cosas que a lo mejor ni siquiera recordamos. Entonces, esas famosas fobias que hay, a lo mejor al estar al aire libre o al estar encerrado, o el vértigo, digamos, todos esos tipos de miedos grandes, muy grandes, son miedos que, bueno, hay que trabajarlos, ¿se entiende? Hay que trabajarlos porque si no se nos hace la vida imposible. Nos inhabilitan de repente para un montón de cosas. Entonces, bueno, es bueno irlos trabajando. Ustedes fíjense que uno los trae en general, ¿no? Yo desde niña tenía mucho miedo a la altura, ¿no? Me daba vértigo, así me subiera a un banquito, ¿no? Y, o sea que ya lo traje a ese miedo, no es que me pasó algo y entonces le tenía miedo a la altura. Y sin embargo, como yo no me resultaba muy incómodo, porque yo siempre era muy activa, entonces tener miedo a la altura era un impedimento para cualquier cosa, para subirme, treparme un árbol, para hacer otras cosas que me gustaba hacer. Entonces estaba constantemente lidiando con ese temor y haciéndolo. Ya después de grande empecé a escalar y a hacer todo eso para perderle el miedo, ¿sí? Pero bueno, es un trabajo diario que uno hace porque uno tiene que derribar, en realidad, es eso que es muy fuerte, que ataca muy fuerte, sobre todo cuando es un miedo así, una fobia grande, es un miedo muy potente que a uno lo paraliza, lo puede dejar transpirando, desesperado, en un solo lugar, con una angustia espantosa. Ahora, sin irnos a esos miedos extremos, que esos miedos hay que trabajarlos y con ayuda, muchas veces necesitamos ayuda para eso, ayuda para borrar esa memoria, a veces se presenta sola, a mí se me presentó justamente arriba de una montaña, se me presentó esa memoria de algo de otros tiempos. Pero bueno, es decir, es como ir revisando, digamos, el miedo grande, por ahí es ese miedo grande dirigido a algo en particular, eso lo podemos trabajar y podemos trabajar eso, ese algo en particular. Pero después hay montones de miedos y mieditos. Hay montones. El tema es que cuando, si yo no hago nada con ese miedo va a crecer. Ese miedo va a crecer. Por ejemplo, si una persona cuando era joven le tenía miedo a, no sé, a que lo asaltaran, por ejemplo. Si esa persona no trabaja con eso, no entiende también por qué puede pasar una cosa así, etcétera, etcétera, ¿qué va a pasar? Que cuando se convierta en una persona ya grande, va a vivir encerrado o encerrada, no va a querer ni siquiera salir a la calle, porque ese miedo empieza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Si yo no lo achico, digamos, desde mi voluntad, ese miedo va a seguir creciendo, ¿se entiende? Y va a llegar un momento que se convierte en algo tan grande, que es imposible. Yo recuerdo una persona que así justamente tenía este tema de que la iban a hacer algo, alguien la iba a dañar, y ya de grande vivía encerrada, llena de rejas y de trabas en las puertas, una cosa tremenda, y no se animaba ni a abrir a la puerta a nadie. Bueno, fue un caso realmente patológico porque llegó un momento que no podía abrirle la puerta ni siquiera a su mejor amiga ni a nadie, ¿no? Bueno, estos son casos extremos, pero bueno, pero nunca puso su voluntad para realmente desarmar eso y vivir de otra manera. Estaría bueno también para detectar un poco los miedos que tenemos. A lo mejor no somos tan conscientes, son los miedos que se manejaban en nuestra familia, porque seguramente a nosotros algo de eso nos quedó registrado. A veces hay familias que son mucho más miedosas que otras, hay familias que nos viven recomendando cosas. Ahora quizás, no sé si pasa tanto ahora con los más jóvenes, pero en mi generación, por ejemplo, estábamos llenos de recomendaciones todo el tiempo, de un millón de cosas que había que tener cuidado. Claro, obviamente, se hace para que uno corra los menores riesgos posibles, porque nada, ni nuestros padres, ni nuestros abuelos, ninguno quieren que nos suceda nada. Está muy bien. El tema es que si eran demasiado miedosos, es probable que hayamos crecido llenos de miedos, porque todo eso lo creímos. Y todos esos peligros que nos marcaron, que quizás sucedían, ¿se entiende? Lo que pasa es que no se decía, o sea, una cosa sería poner en conocimiento de cosas que suceden y que, bueno, fijémonos, tengamos cuidado, ¿no? Una cosa es tener cuidado y otra cosa es tener miedo, no es lo mismo. Otra es que cuando a mí me digan algo, o supónganse, a uno le decían algo cuando era niño o niña, le decían, cuidado, porque si haces tal cosa, te pasa tal otra, y te pasa tal otra, y te pasa tal otra. Entonces, como eso ya estaba como decretado, uno sentía que, bueno, no sé, si salía a la calle y no me ponía, no me resguardaba con 20 personas y no podía caminar solo o no podía cruzar la calle solo porque me iba a pisar un auto, supónganse, bueno, esa persona cuándo se anima a hacer eso, vaya a saber cuándo se anima. O sea, hay niños que son más osados y no son tan obedientes, pero cuanto más obediente se es, bueno, más miedo se va a tener y más miedo de eso se va a tomar, de todos los miedos que nos hayan dicho, más vamos a tomar. Y todo depende cómo nos dijeron. Por eso una cosa es tener cuidado y otra cosa es tener miedo. No es lo mismo. Esto vale para el día de hoy. Una cosa es tener cuidado y otra cosa es tener miedo. Porque el miedo nos saca, no nos deja pensar y nos hace vivir de otra manera. Todos esos condicionamientos que tuvimos en la infancia, esto también hay que reverlo porque es probable que arrastremos algo de eso y el día de hoy siga estando vigente cuando ya en realidad si lo pensamos dos veces y no, hay otra cosa que podemos hacer. Hay que ver los miedos que tenían, no se olviden que nuestros padres o nuestros abuelos habían atravesado otras cosas. La mayoría de hijos de inmigrantes que hay en nuestro país, bueno, habían atravesado guerras, hambrunas y montones de cosas que acá no se conocían, ¿se entiende? Entonces, también es ese tipo de miedos que puede traer una recomendación X de cuidado, hace que nosotros nos movamos en el temor. Y a lo mejor, bueno, de hecho, lo hemos visto, por lo menos acá en la Argentina, y creo que se ha visto en todo el mundo, cada vez que alguna situación media rara pasó con el encierro, cuando empezó la pandemia, la gente arrasa en el supermercado, compra las cosas más insólitas, porque llegó a faltar el papel higiénico, por ejemplo. O sea, no nos vamos a morir sin eso, ¿se entiende? Es necesario y útil, pero no nos vamos a morir sin eso. Sin embargo, como ataque de pánico vaciando las estanterías de los supermercados. Ese miedo desmedido no tiene ningún sentido, o sea, ahí no está aplicada ninguna lógica. Es miedo puro. Miedo, vaya a saber qué pasa. Es eso, miedo, vaya a saber qué pasa, cómo se desencadenó un miedo terrible durante la pandemia y cuál era el miedo, a morirse. A morirse, ¿sí? O a quedarse solo en el mundo porque de alguna manera todos permanecimos, salvo los que vivían con más gente, pero si no, hay mucha gente que quedó sola viviendo un tiempo. Habría que diferenciar también el miedo que yo ya manejo internamente, cuanto menos miedo maneje yo internamente, menos influenciable voy a ser al miedo cuando me quieran inducir un miedo externamente. Si yo ya tengo un estado medio miedoso para la vida, cualquier cosita que venga de afuera, cualquier noticia que venga de afuera, a mí me va a despertar ese miedo. Y bueno, y siempre voy a estar temeroso porque en este momento, si ustedes ven una noticia, son todas para miedo. No hay noticias para estar alegres. La mayoría son para tener miedo. ¿Sí? Revisen eso. Porque la mayoría de las cosas es para tener miedo. Mire, y esto se los digo a todo nivel. Que siempre lo digo en los cursos y en los talleres. Por ejemplo, hay muchísima gente que se dice canalizadora, algunos son realmente, otros, no sé, lo dudamos, pero bueno, incluso sin hacerlo malamente, digamos, bueno, pero pueden influir las personalidades y alguien puede creer que canaliza y en realidad es su propia personalidad la que le está hablando. Ahora, hasta ese nivel, en una canalización o supuesta canalización, si el mensaje da miedo, descártenlo, por favor, porque no es un mensaje de planos superiores. Nunca se va a dar un mensaje para que tengan miedo desde planos superiores, sino al revés. Va a ser un mensaje amoroso, nunca se va a decretar nada, nunca nadie va a venir, ningún maestro ascendido o ser más elevado va a venir a decirle, bueno, pasado mañana va a pasar tal cosa, no sé, va a explotar no sé qué, o va a haber una guerra acá, o se va a hundir, no sé, no, no van a decir, jamás van a decir eso, jamás decretarían, ¿se entiende? Entonces hasta ahí tenemos que revisar de no escuchar cosas que nos puedan dar miedo porque no vienen de buen lugar. Esto es lo que hay que saber. O sea, si yo quiero trabajar mis miedos, bueno, voy a ver que todas las cosas que a mí me induzcan al miedo, alejarme un poco. Porque la mayoría de las cosas no van a pasar. Son simplemente una manipulación. A través del miedo podemos manipular a las personas. O sea, se amenaza, se puede sugerir, incluso de maneras muy sutiles, algo que al otro le va a dar miedo, y ahí hay una actitud que se promueve, o una quietud que se promueve. Entonces ahí tenemos que estar atentos, porque esa es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Yo les diría que el tema, como hay como una escuela del miedo, hemos tenido en este planeta, incluso con nuestras propias familias, ¿no? Que no las culpamos, porque ellos también han vivido en la misma situación, tenemos esa tendencia a pensar mal siempre, ¿no? Cuando digo pensar mal, es pensar en algo trágico que va a pasar, o en algo malo que va a pasar, no en algo bueno. Tenemos mucho esa tendencia, entonces, bueno, se resulta todo mucho más difícil. De ahí surge toda la ansiedad y todo esto que bueno, nos hace muy difícil vivir y nos llena de estrés, constantemente estresados, constantemente nerviosos, constantemente alertas por las dudas, porque a ver qué peligro ahora me acecha. Y esto es muy malo para todo, muy malo para la salud, muy malo para la vida en general. Voy a hacer una mínima pausa. Si quieren preguntar o comentar algo, lo hacen ahora. Y seguimos en 2 minutos. Gracias.
Para comunicarse con la profesora Marta Irene Villafañe, email info@luzpura.com, página web www.luzpura.com. Thank you.
Acá estamos de nuevo. A ver, Martina me dice acá, yo soy una niña bastante rápida en el sentido de estudiosa, siempre 10, pero a la vez exigente y muy miedosa de algunas cosas, como mancharme la ropa, etc. Tuve que trabajar mucho esas exigencias y miedos de grande porque realmente me frustraba si no obtenía 10. Bueno, sí, las típicas cosas familiares. Lo que hay que, el tema sería, yo les digo, no alargar esto en el tiempo. Todos nosotros le teníamos miedo a los exámenes. Todos le teníamos miedo a los exámenes. ¿Pero por qué? Porque nos estábamos exponiendo, porque eran muy severos a veces los profesores o los maestros, y por ahí y nos ponían caras serias y por ahí nos retaban, ¿no? Y todo esto creaba, nos llenaba de miedo. A veces, siempre rendir un examen, un ataque de nervios, lo sigue siendo, lo veo con muchísimas chicas que me piden luz cuando van a dar un examen, ¿se entiende? Y en realidad, yo que di muchos exámenes después porque seguí estudiando durante mucho tiempo, porque siempre hay cosas que me interesan, así que estudio, y yo me acuerdo de las últimas formaciones que tuve, que cuando tenía que dar el examen final, que era bastante complejo, y todavía habían personas que eran adultas también, o sea, tenían mi edad o menos, ¿no? No, no solamente mi edad, pero estaban con miedo en el examen. Y yo, en realidad, y por eso les digo, a veces hay que poner un poquito la cabeza y el sentido común. En realidad, ¿para qué es un examen? Si yo estoy estudiando algo, el examen lo que va a mostrar es lo que yo aprendí, lo que yo sé, lo que yo comprendí. Entonces, si hay algo que no sale bien ahí, bueno, yo sé que eso no lo entendí bien. Yo en realidad, si estaba estudiando algo que después iba a aplicar, yo quiero saberlo bien. ¿Se entiende? Para poder aplicarlo bien, para eso tengo que haberlo comprendido. El tema es también cómo nosotros estudiábamos o cómo nos hacían estudiar. Es decir, en realidad lo ideal sería estudiar con cierto interés por lo que estoy estudiando, como me ha pasado a mí después del colegio, no en el colegio, pero sí después del colegio. Entonces uno tiene interés, quiere aprender y bueno, obviamente quiere aprender y quiere comprender lo que está aprendiendo para después poderlo volcar de buena manera. Si yo lo viviera así, ¿por qué voy a tener miedo? Al revés, me sirve a mí esa especie de prueba o examen. El tema es que lo vivimos con esa exigencia, con el miedo a que me estoy exponiendo, con el miedo a que algo me salga mal. Acá es, retomo el hilo de lo que estaba diciendo, que nuestras mentes están condicionadas para pensar mal. La mayoría va al examen pensando, uy, seguro que me va mal, seguro que esto, y no tiene sentido, ¿se entiende? No tiene sentido. O sea, pensemos bien, pensemos, si yo estudié y de este tema sé, no tiene sentido que me vaya mal, ¿no? Y si me fuera mal, tengo que ver qué pasó. Es decir, si lo podemos ver un poco más así, el miedo desaparece. Acá también, Mati me dice que la familia tenía muchísimo miedo al agua, entonces nunca lo llevaron a aprender a nadar. Y fue un tema porque él creció y bueno, y no nadaba, todos sus amigos nadaban y él no. Y tenía ese resquemor, ¿no? Después, cuando él pudo, se fue a aprender a nadar por su propia cuenta. Pero fíjense cómo de alguna manera nos inhibe la cosa familiar, lo que haya pasado en las familias. Por eso es importante despegarse de eso, salirse. O sea, que los miedos de la familia no pasen a ser mis miedos, no tienen por qué pasar mis miedos. Yo no heredo los miedos, ¿entiende? O sea, yo me acoplé a eso porque estaba en la familia y porque era una niña o un niño, pero una vez que yo voy creciendo y voy comprendiendo más las cosas y voy accediendo al mundo, yo no tengo por qué tomar ese miedo. Al fin y al cabo, es infundado. A lo mejor algún miembro de la familia se ahogó en algún momento, entonces piensan que todos se van a ahogar. Y no. Al revés, les diría. Es mucho más protector que sepan nadar justamente para no correr riesgos en el agua, supóngase que se cayeran de un barco o se cayeran en una pileta, es mucho más protector saber nadar que no saber nadar. Bueno, pero si tomaban esas decisiones, ¿no? Yo le tengo miedo a esto, así que mejor ni te acerques. Y en realidad eso, por supuesto, no nos iba a ayudar en lo más mínimo. Acá hay otro que dice, que la familia. Maricel dice que la familia le tenía miedo a viajar y entonces nunca viajaban, nunca viajaban ni en auto ni les gustaba viajar en avión, entonces generalmente se quedaban. Y ella dice que le encanta viajar y que después se encargó de viajar mucho, pero que siempre antes de viajar le da miedo. ¿Por qué? Porque nos viene, ustedes tienen que. Cuando les venga un pensamiento, cuando tienen miedo, fíjense quién les habla. A lo mejor es la mamá que les está hablando, a lo mejor es la abuela, a lo mejor es el tío, a lo mejor es el papá. Fíjense quién les habla cuando se sientan impedidos para hacer algo. Fíjense, incluso para ir a una entrevista de trabajo, incluso para animarse a hacer algo nuevo, para emprender algo nuevo, fíjense quién les habla. ¿Quién les dice que no? ¿Quién les dice no, cuidado? ¿Quién les dice te va a ir mal? ¿Quién dice eso? Porque ya nosotros creemos que es nuestro propio pensamiento, pero en general es alguien más que nos está hablando. Es alguien al que escuchamos muchas veces ese tipo de mensaje. Bueno, tenemos que aprender o ser más conscientes para borrar eso. ¿Se entiende? Tenemos que irlo borrando, porque podemos ser tremendamente manipulados, si tenemos miedo. Tenemos miedo, estamos como indefensos, ¿se entiende? Y ahí, yo les diría que por ahí sí habrá cosas para temer, no digo que no, pero en general estamos temiendo cosas que nunca van a pasar, nunca van a pasar. Esto es lo más loco de todo, que son cosas que nunca van a pasar. Fíjense cuando hay un cambio, cuando pasa algo nuevo, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué fantasean? No, porque por ahí esto sale. Miren, las cosas más simples de la vida, a lo mejor, como el otro día me comentaban, estaban buscando una casa para comprar, encontraron una casa linda, ¿no? Entonces la encontraron y dijeron, no, pero a lo mejor van a saber si tiene algo, a lo mejor tiene una deuda, hay que averiguar bien, y a lo mejor valdrá la pena comprar, y a lo mejor. Toda una serie de temores. Entonces es como que me pasé un montón de tiempo buscando algo que me gustaba. Finalmente lo encuentro, y en vez de ser feliz con mi encuentro, y obviamente tendré que revisar las cosas que todo el mundo revisa cuando va a hacer una transacción de algo. Pero de ahí a estar pensando que a lo mejor la casa se me viene abajo después que me mude, es una locura. ¿Por qué tenemos esa tendencia a pensar así? Es una tendencia. Entonces, esa tendencia a pensar así por condicionamientos, por costumbre, por hábito, eso lo tenemos que empezar a sacar. Yo siempre decía, a veces decía en los talleres, ¿no? O en los cursos, cuando llegaba alguien. Y yo digo, si en este momento llega alguien al curso y dice, me encontré en la calle, no sé, o me gané en un juego $1.000.000, todo el mundo va a dudar de que eso le haya pasado. Porque, aunque sea menos plata, no lo pongamos tan grande, aunque sea poco, me encontré plata, no sé dónde. Y van a dudar, van a mirar y decir, ah, sí, ¿a dónde lo encontraste? Che, qué suerte que tenés, ¿no? Qué bien. La gente duda, enseguida duda. En cambio, si entra y dice que le pasó algo feo, todo el mundo lo cree. Automáticamente, todo el mundo, nadie duda de lo que está diciendo. ¿Y por qué nos pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Porque estamos como condicionados para el miedo, estamos condicionados para pensar lo peor, estamos condicionados para pensar mal. Y esto nos daña mucho en la vida porque nos inhabilita, nos mete en sectores donde no tenemos que meternos, nos hace creer cosas que no tenemos por qué creer, ¿sí? Entonces, bueno, eso habría que empezar a verlo para empezar a achicar ese monstruo, digamos, en que se puede convertir el temor. Y eso es muy, muy importante que lo hagamos, sobre todo en esta época, donde hay tanto mensaje de miedo y donde parece que todo se viene abajo y donde cuando no nos corren con una enfermedad, nos corren con la hambruna, nos corren con la guerra. O sea, salgamos un poquito de todo ese globo de miedo y veamos de sintonizarnos más y de conectarnos más con las cosas buenas de la vida, con lo bueno. También pasan cosas buenas y yo tengo que tener mi mente condicionada a lo bueno, no a lo feo que puede pasar, sino a lo lindo. Y me van a pasar cosas lindas porque voy a atraer esas cosas lindas. Si no, terminamos atrayendo lo que más tememos. ¿Se entiende? Por eso es que tenemos que ir cambiando esto, que irlo trabajando en nosotros. Bueno, les recuerdo que el martes 23 de agosto a las 6:30 de la tarde, en plataforma Zoom, voy a estar dando el segundo taller del mes, que es justamente para trabajar la ansiedad y los temores, para revisar un poco eso, para revisar un poco todas las conductas ansiosas que tenemos, ¿sí? Porque la ansiedad en realidad es temor, todo ese apuro, todo ese estrés en el que vivimos siempre, que nos aleja muchísimo del disfrutar de la vida y de poder ver bien las cosas de la vida, porque en realidad de todas las cosas que pasan, depende mucho cómo las miramos para que nos afecten más o menos, o para que sean más terribles o realmente sean neutras, ¿sí? Entonces depende mucho la mirada que nosotros ponemos en todo lo que sucede. Y ya no estoy hablando a nivel planeta, estoy hablando a nivel personal, a nivel individual, las cosas que suceden en nuestra propia vida y por supuesto las cosas que suceden afuera. Y es importante empezar a derribar un poco tanto condicionamiento de temor y a darnos cuenta cuando hay un mensaje que tiene temor y cuando no. Eso lo tenemos que empezar a ver y cuando vemos que da miedo lo tenemos que descartar. Hacerlo así como un ejercicio. Bueno, para el que se quiera anotar, lo puede hacer. Es este martes 23 a las 6:30 de la tarde. Me escriben, ya sea por Instagram, al email, te mandan un mensaje al teléfono, como ustedes quieran. Y bueno, también les recuerdo que los domingos seguimos meditando a las 11:30 de la mañana para el que quiera hacerlo de manera en vivo, digamos. Puede unirse, pongo el link, lo subo en Instagram y en Facebook el sábado. Y si no, pueden ingresar al canal de Luz Pura en YouTube. Pueden ver ahí, hay un montón de meditaciones, ya están subidas. Para el que nunca ingresó y no lo conoce, son meditaciones guiadas con diferentes energías que nos ayuden a sutilizar. O sea, que nos ayuden a limpiar el campo energético, a trabajar en la sanación, en el perdón, en la fe, en el propio poder, en el amor. Todo lo que vamos necesitando para ir aclarándonos y para que la vida nos vaya resultando más armónica, para ir elevando nuestras vibraciones. Si elevamos la vibración, nos vamos a sentir en mayor armonía. Eso va unida una cosa con la otra y nos vamos a sentir más amorosos y todo lo que viene en conjunto. Así que Les sugiero, por favor, que pongan like en las meditaciones, porque saben que así YouTube eso lo expande y pueden llegar a más personas. Y está bueno que se puedan aquietar, aunque sea unos minutos, cuando lo elijan hacer, porque ahí ingresan y toman la meditación que quieren, cuando quieren, incluso para dormir, porque si están medio nerviosos, si estuvieron nerviosos durante el día, muchos me comentan, no, bueno, pero a la noche me da sueño y me duermo. No importa, es mejor dormirse escuchando eso y dormirse con la intención de recibir una determinada energía que dormirse nervioso, así que también lo pueden usar para dormir. Si quieren, suscríbanse y así van a recibir la notificación cada semana que subo una meditación. También ya quedan poquísimos lugares para el viaje Uritorco, que es del 8 al 11 de septiembre, así que se pueden anotar cuando quieran. Vamos a trabajar allí también, en ese poderoso lugar que cada vez se está poniendo más poderoso, nuestro Cerro Uritorco, en ese vórtice planetario vamos a trabajar y vamos a alinearnos con esa energía, que todo eso también ayuda a que el proceso se acelere, ¿no? Cada vez que vamos a un lugar, a un potenciador de energía, ayuda a que se aceleren nuestros procesos internos de sanación y de lo que estemos necesitando, a lo mejor de conexión simplemente, ¿no? De conexión con nuestro ser verdadero, con nuestro yo soy y con nuestra familia estelar. Así que, para el que quiera anotarse, todavía puede hacerlo. Creo que quedan dos o tres lugares para anotarse. El viaje lo está organizando Viajes del Alma, así que pueden escribir a viajes, arroba, viajes del alma, perdón, punto com, punto. Me estoy despidiendo. Gracias a todos.
Para comunicarse con la profesora Marta Irene Villafañe, email info@luzpura.com, página web www.luzpura.com.
Este programa
es tu favorito.
Entonces descarga la aplicación On Demand
y podrás tener la colección completa.